Tenemos el cuerpo que fluye, toda la sangre, no hay barreras ahora en el cuerpo. Y ahora vamos a relajar la mente. La mente, que es la que provoca los pensamientos. La mente, sabéis que forma parte del alma, y el alma se la llamamos, le decimos Om. Yo soy Om Shanti. Yo soy un ser de paz. ¿Quién es? Es el alma la que es un ser de paz. Entonces, igual que salpicaríamos una alfombra que saliera todo lo que está pegado, vamos a hacer vibrar al alma para que salgan todos los pensamientos, yo supongo que no negativos, pero estos inútiles que tenemos, ¿cierto? Vamos a hacer vibrar al alma. ¿Cómo? Llamándola para que se dé cuenta, ¿vale? Cantando el Om. Cuando cantemos el Om, se nota en la garganta, pero resuena aquí. Toda el alma, toda el alma está así, está soltando. ¿De acuerdo? Vamos a coger aire. Om Shanti. Cogemos aire. Aprovechamos que estamos está suelto todo lo que teníamos pegado y con un pensamiento poderoso, determinado, vamos a empujar toda la negatividad que pudiéramos tener hacia abajo. Ya estamos trabajando la mente hacia abajo. Con este pensamiento vamos empujando lo que pueda haber negativo por la cara hacia abajo, por el cuello, tronco, todo hacia abajo. Vamos empujando por la barriga, la cintura, las piernas, las pantorrillas. No nos preocupemos de mandar la negatividad a la naturaleza. Ella la transformará. Igual que transforma el estiércol del abono. La negatividad, la naturaleza, la transformará. Y solo podemos hacerlo cuando la meditación, cuando tengamos fluidez en el cuerpo, en la mente. Y ahora vamos a acabar de relajar el cuerpo. Ya que estamos abajo en los pies, este mismo pensamiento poderoso, vamos a fijar este pensamiento en las yemas de los dedos gordos de los pies. Vamos a visualizar las yemas de los dedos gordos de los pies. Y así que vayamos subiendo, va quedando todo el cuerpo relajado al máximo. Vamos a visualizar el resto de los dedos, la planta de los pies, los talones, los tobillos. Vamos subiendo como si masajeáramos nuestro cuerpo, como si fuera un niño pequeño y lo acariciáramos con este pensamiento. Las pantorrillas de las piernas. El cuerpo ya está relajado, solamente lo acariciamos. Nos aseguramos de que esté bien. Las rodillas, las piernas, todo bajo vientre. Vamos subiendo, entramos dentro del cuerpo, visualicemos el corazón. Podemos ver cómo está latiendo normalmente, con mucha tranquilidad. Los pulmones van siguiendo el ritmo que le va pidiendo el corazón. El estómago, riñones, todo está calma, en calma. Y trasladamos este pensamiento en la parte inferior de la columna, en el coxis. Y ahí empezaremos a subir, despacito. Este pensamiento es el que va a subir, vértebra por vértebra. Y va a dejar relajado toda la columna y toda la espalda a la vez, en toda su anchura. Con este pensamiento, suave como una pluma, vamos a pasarlo por la espalda con mucha suavidad y va a quedar todo muy tranquilo, muy relajado. Vamos subiendo, estamos en la parte inferior o la parte lumbar de la espalda. Vamos subiendo despacito a toda su anchura. La parte superior o la parte dorsal, donde se acumulan muchas tensiones, bien relajado. Estamos en las espaldas. Vamos a visualizar ahora las yemas de los dedos gordos de las manos. A ver si somos capaces de notar cómo parece que se hinchen y se deshinchen por el pulso de la sangre que llega y vuelve, llega y vuelve. El resto de los dedos, de las manos, las muñecas, antebrazos, codos, brazos. Ya estamos a las espaldas otra vez. Seguimos el cuello. Vamos siguiendo por la parte posterior o fuera de la cabeza, por arriba de la cabeza, hasta llegar al centro de la frente. Ahí estoy yo, el ser, la conciencia. Y falta la cara. Vamos a repasar las mandíbulas inferiores, el paladar, la boca ni muy abierta ni muy cerrada. Las aletas de la nariz, los pómulos de las orejas, cejas, pestañas, todo lo que es la carne de la cara, toda bien floja, y finalmente la frente, que no haya ningún tipo de tensión. Con este pensamiento vuelvo a mi interior y me doy cuenta, experimento la paz que hay interior. Dentro nuestro es como una vivienda, una habitación, que cuando está limpia y en orden parece más limpia, más luminosa. Así está nuestro cuerpo en estos momentos. Está todo en orden, en calma. Y parece mucho más limpio, más luminoso, porque la energía fluye sin ningún tipo de barreras. Y porque hemos reducido drásticamente la cantidad de pensamientos. Experimentamos dentro en nuestro interior, aparte de esta paz y esta luz, un sentimiento de bienestar. Esto me lleva a reconocer el amor altruista, el amor ilimitado que tenemos dentro. Y el sentimiento de pureza, de limpieza, de honestidad que hay en nuestro interior. Disfrutamos por unos instantes de ese estado de relajación total. Ahí es donde yo me experimento el alma, sin ninguna traba, sin ningún impedimento, yo el alma, experimentando mis cualidades originales. Y ahora, quiero compartir lo que siento. Y vamos a mandar con este mismo pensamiento, estos sentimientos de paz y de amor, de luz, a toda la sala. Vamos a llenar toda la sala de estas cualidades originales. Y vamos a salir ahora al exterior con este pensamiento. Y vamos a llenar todo el edificio, aunque no lo conozcamos, todo el edificio lleno de amor, de paz, de bienestar, de pureza. Y desde aquí lo mandamos al mundo entero. Al mundo entero. A quien más lo necesite, a quien más lo necesite. Estemos unos momentos en este estado de introversión y haciendo servicio al mundo, de mandar estas vibraciones al mundo entero. Bien, vamos acabando. Y para tomar conciencia de este cuerpo, que en todo momento he estado dentro de él, no me he movido, pero lo había olvidado, relajado totalmente, vamos a apretar bien los ojos, la boca, los dientes, los puños, los pies, fuerte, los dejamos. Vamos a hacer una inspiración profunda, retenemos y sacamos el aire despacito. Y demos por acabada esta relajación. ¿Ha ido bien? Ahora es cuando tendríamos que empezar a meditar. Ahora, cuando no hay ningún tipo de barreras, sobre todo de los pensamientos. Meditamos con el cuerpo. Meditamos con el alma, con la mente. Pero sí que veréis la importancia de tener el cuerpo relajado y la mente relajada. Porque si el cuerpo no está relajado, cualquier sentimiento de hambre o de sed que tenga, cualquier sentimiento de picor, me atrae. Porque yo no hago ningún acto que primero no lo haya pensado. Primero son los pensamientos. Entonces cualquier tema que me atraiga me distrae la mente. Y si eso pase, volvemos a empezar. Vale más una buena relajación que una mala mente. Entonces, como estos ejercicios, no vamos a hacer un pájaro aquí, pero cuando vayamos a los centros y vayamos a meditar, nos pongan un cassette o hagan directamente un comentario así de viva voz. Nosotros, a la que lleguemos, podemos hacer estos ejercicios sin que nadie se entere. Sin que nadie se entere. ¿Qué hemos estado haciendo? Igualar todas las células. Y luego la relajo. ¿Vale? Entonces, si tengo el cuerpo preparado y la mente tranquila, y a partir de ahí podré meditar. Meditar, como hemos dicho antes, es encontrarte a ti mismo. No es una cosa seria. Es para tomárselo en serio. A mí me gusta hacer broma, me gusta mucho, porque me ha dado felicidad la meditación. Entonces no voy a ser yo un rígido aquí. contrario, tomándomelo en serio y practicándolo cada día, me ha dado tantos beneficios en la vida, que es, pues, ¿para qué no compartirlo, no? ¿Para qué no compartirlo? Entonces, ya sabemos cómo. Sabemos cómo relajarnos. Entonces, a la meditación de la noche no habrá excusas para que no haya éxito. ¿De acuerdo? ¿Queréis hacer algún comentario, alguna pregunta sobre la relajación? Ah, muy bien. Muy bien. No, se nota cuando ahí por el silencio se nota si va bien. Es que la relajación no puede ser complicada. Hay veces que no tenemos tiempo y luego nos ponen un comentario y lo que tenemos que hacer es aflojar la mente, dejarte ir por el comentario, volar con el comentario, ¿no? No poner que dice ahora que ha querido decir o no he oído, es igual. Si una frase te la pierdes, es igual. Sigue adelante, fluye. ¿Eh? Lo principal es ser feliz. Bien, empezaremos con el tema de hoy, que era lo de la autoestima. Esta mañana se nos han dado puntos muy buenos, muy extensos. Yo haré unas pequeñas definiciones, iremos entrando, porque la última parte es el tema de la meditación. Y una definición de autoestima sería, es un estado de conciencia, la imagen o valoración que tenemos de nosotros mismos, independientemente de las circunstancias que vivamos o de ser valorados o respetados por los demás. ¿Eh? Es un estado en que yo mismo me valoro, me autovaloro, ¿no? La autoestima es una cualidad necesaria, pero con mesura, ¿no? Con prudencia. Porque el exceso de autoestima puede ser que una persona se vuelva arrogante. Que esto ya es uno de los puntos que ha salido por la mañana también. Puede ser arrogante, engreída, prepotente, mientras que la falta de autoestima puede hacer que una persona se deje pisar y además nunca consiga lo que se propone. Y cada vez más esta falta de autoestima va en aumento. La problemática de la autoestima, o falta de ella, puede llegar a ser más amplia de los que nos podemos imaginar. Si nos centramos en el segundo caso, en el caso de la falta de autoestima, podemos decir que tendríamos que buscar el o los factores causantes, ya sea por la educación escolar que hayamos tenido, la educación familiar que hemos recibido, o influencias que hayamos tenido o vivido en nuestra vida hasta llegar al momento presente. La falta de autoestima se basa más en una impresión personal que no en un análisis auténtico de la realidad. Muchas veces la falta de autoestima, por no decir siempre, es porque yo dudo de mí mismo, no porque realmente no valga. Hay suposiciones, también puede ser un falso ego, por ejemplo, de hacer el ridículo. El miedo a hacer el ridículo no es porque no tenga autoestima, es porque tengo un ego crecido y tengo miedo a hacer el ridículo. No sé si estaréis de acuerdo en ello, ¿eh? Que vaya un poco unido al tema. Por tanto, no podemos o no deberíamos valorar tan solo a los demás o las cosas de nuestro entorno, pues solo conoceremos una parte de nosotros mismos, la que nos afecta, mientras que seguiremos desconociéndonos a nuestro interior, cuando basamos la autoestima por lo que tenemos. La falta de autoestima lleva a una falta de valoración personal. Y cuando perdemos o cuando no tenemos esta valoración, nos sentimos inseguros. Y cuando estamos inseguros, nos lleva a una falta de confianza. Y cuando no tenemos la confianza, nos lleva al miedo. Y el miedo me lleva a un vacío interior. Y para llenar este vacío, nos rodeamos de objetos, de personas, esperando que lleguen este vacío de felicidad, de paz y de amor. Empezamos, por un lado, a pedir a unos y a otros que me quieran y a exigir que me quieran, creando, por ejemplo, ¿no? Creando expectativas y la necesidad de poseerlos o de depender de ellos. Y así vamos aprendiendo erróneamente a identificarnos en base, a lo que tenemos, a nuestras pertinencias, a nuestras familias, a las riquezas, el estatus social, cultural, etc. O sea, hay gente que se apoya en lo que tiene, pero realmente mientras tiene, porque el día que le falta este falso apoyo, luego se encuentra vacío sin una base. La autoestima viene tanto del autorrespeto como del respeto que demos a los demás. Y esto, en otras palabras, podríamos llamarle también desapego. El ejemplo que os voy a contar tiene mucho que ver con el desapego. Tengamos en cuenta que el desapego no es desinterés. El desapego no es desinterés. Luego lo tocamos un poco más en profundidad. Pero el ejemplo a lo que me refería, acabamos de pasar el verano y imaginemos que estamos en una playa, en la parte de atrás de la playa donde la arena es seca. Y fina, ¿cierto? Vamos a coger las dos manos con la arena. Tenemos. Y yo veo que esta arena me gusta. Es fina y me la quiero llevar. Y la quiero. Y cierro una mano. ¿Vale? Y pienso otra vez a mirarme la arena y abro y me queda la mitad de lo que tenía aquí. ¿Por qué? Porque la he apretado, la he exprimido y la arena se me ha ido. Si en lugar de la arena es una persona, o los amigos, o los familiares, el caso es idéntico. Cuando los quiero retener, cuando los quiero para mí, cuando tengo apego, se me escapan como la arena. Mientras que si hoy soy desapegado, si yo soy libre, si yo soy dialogante, los tendré todos. Porque saben que pueden tenerme cuando quieran y pueden hacer su vida, es dejar estos espacios. Ahora, cuando los quiero, ahí te quedas tú, yo me voy. No sé si estáis de acuerdo o habéis visto algún caso parecido, pero cuando más queremos retener, es precisamente cuando menos tenemos. Es el caso del apego con los hijos. Los mejores profesores del desapego son los hijos. Y los peores ejemplos son los padres. Porque los padres estamos esperando. La cena la hemos calentado 3 veces. Y no viene, cuando ya estoy muerto de sueño, cuando ya no sé qué hacer, luego te llama y dice, no vengo que me quedo a dormir en casa de... Ellos no tienen apego, viven su vida, y nosotros esperando, esperando, y sufriendo, porque esperar es una cosa, pero sufrir es otra. Cuando realmente, si hubiera confianza, diálogo, pues no tendríamos que tener que esperar ni calentar la cena 3 veces. ¿Y por qué no nos lo dicen? Porque dicen, ¿por qué tan tarde? Ven más temprano y no te vayas con este, no te vayas con el otro. ¿Cierto, no? Como saben que no quiero que vaya con este o con el otro, o que vaya a tal sitio, pues no me lo dicen. No me lo dicen, no, yo voy, no, voy aquí a la esquina, si haces 20 kilómetros, hombre, como, Si hubiera diálogo, la mano abierta, si hubiera diálogo, pues tendríamos este desapego, que no quiere decir desinterés. Seguimos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra autoestima? A través de la mediación. Sabemos observarnos, fortalecemos nuestras cualidades innatas y vamos poco a poco eliminando defectos, sintiéndonos más libres y más livianos. Cuando trabajamos nuestras cualidades o virtudes, llegamos a conseguir el equilibrio interior, el eje vertebral de la autoestima y de nuestra conciencia o personalidad. Es la autoestima, es el eje. Cuando realmente llegamos a tener este equilibrio en base a trabajar nuestro interior, como se ha dicho, nunca habrá la posibilidad de tener arrogancia, porque el propio equilibrio no dará lugar para tal. A veces yo pongo, Barcelona lo dije el otro día y a lo mejor hay algunos que me habéis oído, yo me repito mucho, pero tener un poco de paciencia, que solamente esté esta tarde. Pero si por ejemplo trabajamos la tolerancia es una cualidad importantísima que no siempre se entiende. No siempre se entiende porque nos pasamos tolerando y luego no sabemos recuperar. Pero si hemos trabajado en conjunto las cualidades y tenemos este equilibrio, ¿qué pasará? Que yo tendré tolerancia hasta un cierto punto y diré hasta aquí. Y como es un punto de equilibrio, yo lo diré bien. El otro lo interpretará bien y no pasará nada. Pero si yo no tengo este equilibrio y voy aguantando, no estoy tolerando, me estoy reprimiendo. Y luego exploto y lo digo mal y el otro se lo toma mal. ¿Estáis de acuerdo en eso? Fijaros la importancia de tener este equilibrio. ¿Y cómo lo vamos a tener, el equilibrio? Trabajándolos todas, porque si solamente tenemos una parte de las cualidades, pero no trabajamos las otras, pues conocéis todos el cuadro este de las virtudes que hay en los pósters, esto. Todas son positivas, ¿cierto? ¿Podéis decir algunas? Que yo no me acuerdo de todas, hay muchas. La paciencia, seguridad, introspección, madurez. Benevolencia,
sin temor,
coraje. Bueno, fijaros que todas son positivas, ¿cierto? Pero unas son positivas pasivas, tolerancia, livianez, y otras son positivas activas, sin temor, coraje, determinación. El equilibrio está... No hoy sí, mañana no, hoy positivo, mañana negativo. Está siempre en positivo el equilibrio. Pero sabiendo equilibrar estas cualidades, unas pasivas y otras activas. Si solamente tengo paciencia, mañana no. Pero si yo tengo la paciencia, pero la determinación en un momento dado, ahí sí que tendré un equilibrio. ¿Entendemos? O sea, la importancia de tener este póster ahí puesto y que no nos... Si vamos a utilizar una cualidad que necesito, pero no sé dónde la tengo, ya he hecho tarde. Por tanto, los tenemos que tener a punto. Siempre hablamos en la meditación y empezamos diciendo, vamos a relajar el cuerpo, ¿cierto? Siempre decimos, vamos a relajar el cuerpo. Quiere decir que aunque es a través de la mente que meditamos, una parte importante está en poner atención al cuerpo para dejarlo relajado y podemos concentrarnos exclusivamente en la mente. La meditación se define como un proceso mental que va desde la contemplación de nuestro propio ser, nuestro interior, a la concentración y a la realización o experiencia. Es, por tanto, algo que va conectado a la mente, en definitiva a la conciencia, que la mente es parte de nuestra conciencia, parte del alma. En otras palabras, meditar es, primero, usar la mente de una forma adecuada. Segundo, es tener el control de los pensamientos. Tercero, es canalizar la energía de mis pensamientos en la dirección precisa y saber quién soy yo y cómo reacciono a lo externo. Canalizar la energía de mis pensamientos en la dirección precisa. Y cuarto es saber quién soy yo, quién es el que medita, y cómo reacciono a las presiones externas. También hay un dibujo muy significativo en un pensamiento positivo cuando hablamos de las influencias, donde yo soy el eje central y tengo, ¿os acordáis?, de unas flechitas que me están presionando con el trabajo, con la familia, con la política, con lo que sea. ¿Vale? Si yo no reacciono, si yo no... fortalezco mi interior, me sentiré presionado y dominado por cualquier circunstancia que se dé el día de mañana o cada día. Pero si yo estoy fortaleciendo este interior y tengo respuestas, estaré haciendo una flecha igual y en sentido contrario y contrarrestaré la presión que me trae el trabajo, la presión que me trae la parte familiar, la presión que me trae la carga fiscal, o que sea. Pero debe tener una fortaleza, Pero cuando yo no valgo nada, cualquier tipo de presión, aunque no me salude el vecino, pensaré, uy, ¿qué pasa? Y me estaré arrunzando, ¿eh? ¿Cómo se dice? Encogiendo. Eso, ¿eh? Hay otro ejemplo de un animalito que a mí me gusta, y que seguro los que me conocéis, ¿cuál es el animalito que me gusta hablando de la autoestima? ¿No? ¿No os acordáis? No. Un pájaro. Yo soy un pájaro, hombre. El palomo. ¿Ah? Culón. Sí, un culón. ¿Eh? ¿Culón? ¿Cómo vamos? ¿Un culón? ¿Cómo va una paloma, no? Con el pecho afuera. ¿Cierto? Pero no porque me piense ser más que los otros. Es porque si yo estoy contento, tengo el pecho afuera. Y canto y silbo y dialogo y hablo y creo. Pero cuando yo tengo una baja estima, me voy cerrando y ni silbo ni canto ni nada, ¿cierto? Entonces es un ejemplo de cuando es cómo está mi estado interior. Si yo estoy bien, estoy alegre, estoy dialogante, estoy predispuesto a lo que sea, cooperativo. Ahora, cuando uno está así, no. Se va cerrando. De una manera, estamos hablando de estos puntos, ¿no?, de lo que es la meditación. De manera plana, meditar quiere decir pensar positivamente, adecuadamente. Fijaros que siempre estamos hablando de los pensamientos, porque es la raíz de cualquier palabra, de cualquier acción. Primero siempre son los pensamientos. Y pensamos mucho pensamos. Así pues, ¿cómo puedo distinguir si estoy meditando o estoy pensando? Venga, os reto. ¿Cómo puedo distinguir si siempre estoy pensando y la meditación son unos pensamientos? Antes había una pequeña pauta, ¿no? Una pequeña solución. ¿Cómo sé si estoy pensando o utilizo los pensamientos para meditar? ¿Cómo lo sé? Por ahí va.
Por la cara.
Si estoy pensando y utilizo la mente en la forma que quiero, entonces estoy meditando. Porque yo voy a meditar y a veces, por desgracia, hay muchos problemas que nos tentamos a meditar porque realmente me preocupa. Pero también he dicho al principio, no tenemos por qué tener un problema siempre, sino que quiero meditar para estar mejor. Y ahí es donde yo dirijo los pensamientos, pero hacia el interior, para ver qué es aquello que me pincha un poco, que no me deja estar tranquilo y que yo, de alguna manera, sé que hay un pincho, pero no sé ni lo que es. Cuando me doy cuenta que es el mal genio que tengo, este pincho, entonces me podré fijar y podré trabajar para erradicarlo. ¿Cierto? Ahora bien, si la mente me está utilizando a mí, por ejemplo, trayendo pensamientos que no me incumben o que ahora no vienen al caso, solo pienso pero no medito. ¿Estáis de acuerdo en esto? ¿Veis la diferencia? O sea, utilizo igualmente los pensamientos, pero de una forma adecuada, coordinada y con un destino, con una meta y objetivo muy claro. Hay dos palabras muy parecidas en sánscrito, que es yogi o bogi. El yogi es el que controla los sentidos. Y el bogi es aquel que los sentidos lo controlan a él. Porque cuando yo tengo este estado interior, entonces no solamente controlo los pensamientos, y naturalmente empiezo por ahí, pero es como a veces ha salido alguna definición que tenemos que clarificar cuando sale. Soy el rey, soy el emperador de mí mismo. ¿Qué quiere decir? Yo soy el rey, yo el alma soy el rey, y ¿dónde están tus ministros para que seas rey, hombre? Pues los cinco sentidos. Porque si yo no quiero mirar, pero se me va la vista, hombre, tú no controlas tu estado. Si yo no quiero oír, pero la oreja se me pone así, hombre, ¿eh? ¿Sí? No lo quería decir, pero ya lo he dicho, entonces tú, ¿qué clase de rey eres? ¿Eh? ¿Qué controlas? Tú no eres un yogui. Tú eres un bogi. Hay muy poca diferencia, pero un gran significado. Entendemos, ¿no? O sea, ¿qué es que queremos ser? ¿Si un bogi o un yogi? Y hasta ahora éramos bogis, porque, bueno, no nos controlábamos. Es el momento, y ahí es donde empiezan las dificultades de la meditación, cuando tú quieres controlar estos pensamientos, estos sentidos. Entendemos que la meditación no es para suprimir la mente o para reprimirla, sino para sublimar la mente. La mente la tenemos, la hemos hecho trabajar mal, o hemos consentido que trabajara a su ritmo. Pero cuando yo estoy limpiando la mente, la estoy sublimando. Estoy haciendo algo importante de algo que hasta ahora no le daba ninguna importancia. Pensaba lo que se me venía por la cabeza. Y tanto como se venía por la cabeza. Ahora le estoy no reprimiendo, porque el reprimir nunca es bueno. Pero estoy filtrando. ¿Con qué los filtro los pensamientos? Con el intelecto. Con el intelecto es el filtro. Cuando la mente y el intelecto hacen un buen equipo, el intelecto filtrará los pensamientos para que luego no sean perjudiciales. Y al mismo tiempo, la mente no va a traer ningún tipo de pensamientos que yo agote al intelecto de decir si pasa o no pasa. Porque todo lo que el intelecto deja pasar se me queda grabado en los sanskares, en la personalidad, en el subconsciente. Y entonces, ¿la mente qué pasa? Que cuando ve algo novedoso, por ejemplo, aquí tal, no había estado nunca y veo la sala, las personas, pues tiene algo que pensar, ¿no? Pero cuando vayamos a casa y ya no nos recordemos ni de San Martín y sabemos algo en concreto, ¿de qué hace la mente? La mente no está nunca parada. Va, lo que yo digo, a la despensa, va en el subconsciente y coge un pensamiento. No nos ha venido nunca un pensamiento de lo pasado, te viene un pensamiento aquí. Entonces, ¿cómo debo tener yo esta despensa? ¿Cómo debo tener mi subconsciente? Con pensamientos limpios, puros. Igual que la despensa propia de nuestra casa, vamos poniendo todo lo viejo adelante y lo nuevo detrás y vamos renovando, nosotros tenemos que renovar estas costumbres que teníamos de pensar en negativo. Porque cuando la mente esté cuando yo esté distraído, la conciencia, la mente vaya, que me coja algo que sea positivo, no caducado, no negativo. ¿De acuerdo? La meditación representa una oportunidad para desarrollar nuestra capacidad espiritual. Cuando nos referimos a ver, a reflexionar, a discernir todo lo que está pasando en nuestro interior y tomamos la decisión de cambiar algo que vemos que nos quita la paz, por ejemplo, lo estamos haciendo a través de nuestra conciencia y es cuando vamos elevando este nivel de conciencia que mejoramos nuestro estado, lo que venimos llamando nuestro estado interior. En primer lugar, es cambiar todos los aspectos que teníamos negativos en positivos. Y esto solo podemos hacerlo a través de la meditación, utilizando la meditación como herramienta. O sea, la meditación no es sentarme a ver lo que pasa hoy, no. Es una herramienta de trabajo. O sea, si yo quiero cambiar mi interior, necesito algo. Si quiero cambiar un grifo, necesito una llave inglesa. Pero si quiero cambiar algo en mi interior, necesito de la meditación para darme cuenta de lo que hay dentro mío. Y no es para encerrarte la meditación. La meditación no es para cerrarte dentro. Es para ir dentro y ver y sacar lo bueno que tenemos, que lo teníamos amagado, escondido, lo teníamos escondido precisamente por tantas cosas negativas que teníamos. Hasta que no tengamos un mínimo de aceptación, yo diría que de experiencia, de que no somos este cuerpo, sino la energía que utiliza este cuerpo para expresarse, será un tanto difícil que tengamos una realización, una experiencia en la meditación. Porque el cuerpo no medita. Hay gente que dice, no, yo medito con una vela, yo medito con un chorrito de agua, yo medito con una planta. Yo, si me permiten, voy a llevar la contraria. No me opongo. Pero yo diré, tú te relajas con una vela. Porque estás allí mirando, no te viene ningún pensamiento y estás allí relajado. Con un chorrito de agua, con una flor. Pero esto no es suficiente. Porque la meditación es un trabajo que debemos hacer. Yo me encontré en un día como, bueno, como hoy, pero no aquí, en Hostalric. En Hostalric, cuando éramos menos, alquilamos una casa de estas de retiros para hacer un retiro como este. Y meditábamos todos mirando hacia Chimbaba, ¿no? Y había una persona que miraba por una ventana que ligeramente era un poco así elevada. Estaba sentado en dirección opuesta al grupo y mirando por allí. Y yo le pregunté, ¿cómo es que mirabas allí? Y dice, oh, es que me gusta mirar la naturaleza. ¿Vale? Bueno, yo pienso que cuando estamos en grupo, el hecho de que vayamos todos en la misma dirección es mucho mejor, ¿no? Pero yo respeto. Al cabo de poco, yo pasé otra vez por allí, por la autopista, en dirección a Gerona por mi trabajo. El bosque estaba quemado. El bosque estaba quemado. Y automáticamente pensé en esta persona. Si nos basamos en algo que es físico para meditar, y dependemos de algo físico, no siempre podremos meditar cuando queremos, sino cuando lo tengamos. En cambio, el hecho de meditar con esta energía, con esta energía que somos, con la energía suprema, esto no nos fallará nunca. Y estés en cualquier parte que estés, podrás meditar. Ahora, si dependes del chorrito, o dependes de la vela, o dependes de la naturaleza, te condicionarás la meditación. Ahora, es una sugerencia, ¿eh? Es una sugerencia. Es como meditar con los ojos abiertos. Nosotros meditamos con los ojos abiertos. Y no nos miramos la cara. Miramos al frente, al alma, que tampoco vemos el alma, como tampoco me veis la mía. Menos mal. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que en un momento dado, en una reunión, en una cola, lo que sea, tú puedes estar meditando con los ojos abiertos, sino meditando concentrado. Y nadie se va a enterar de que tú estés concentrado o incluso estés meditando prescindiendo de lo que hay. Ahora, si por ejemplo, dice yo, me es más fácil meditar con los ojos abiertos. De acuerdo, pero a estas horas, después de un día laboral, a la que cerramos los ojos, nos dormimos. Entonces, cada cual que haga como quiera, ¿no? Pero es muy importante practicar, pensar que nos hemos de mirar aquí, no a los ojos. Cuando miramos con los ojos físicos, lo vemos pues como una televisión las cosas. Pero cuando miramos por este tercer ojo, es como un cinemascope. Se te abre el mundo. No miras a la persona. Es igual, porque yo el alma no miro a la persona. Si miro a la persona ya no medito. Es esta visión espiritual, esta visión elevada. Muy bien. Dice, para entender y querer realmente cambiar, hemos de creernos que tal como somos, el alma y no un cuerpo, deberíamos... Esto ya lo he dicho. Supongo que el libro de reclamaciones no lo pediréis. Supongo que no vais a pedir el libro de reclamaciones. Un yogui preciso y verdadero es aquel que puede estabilizar su intelecto donde quiere, cuando quiere, en un momento. Y voy acabando. Hemos de procurar que nuestro estado no fluctúe y nuestra conciencia estará clara. Cuando más cuidado tengamos de nosotros mismos, más clara estará nuestra conciencia. No hay mayor disciplina que vivir con una obediencia a los valores, que nos son más preciados. Tal vez tenga que sacrificar algo para lograrlo. Quizás no querer tanto un reconocimiento personal o económico, o social, pero la recompensa es enorme. Respecto por ti mismo, confianza en ti mismo y capacidad de afrontar las adversidades con coraje y optimismo. La estabilidad es la virtud que nos protege de nuestras relaciones emocionales y opiniones acerca de las situaciones. Las emociones son a menudo como caballos salvajes que nos pueden llevar de aquí para allá, hacia cualquier dirección. No es que no tengamos que tener emociones, pero debemos saber controlar estas emociones. Si yo controlo mis sentidos, también controlaré. No es que no los tengamos que tener, ¿eh? ¿Habéis visto algún yogui reír a carcajadas? No un yogui. Porque siempre está bien. Y cuando hay algo que hace gracia, sube un poco más. Y cuando hay algo que da pena, baja un poco más. Pero está en esta línea. Ahora, aquel que se refiere de una gran felicidad, que se ponga a punto porque hay un gran sufrimiento. Entonces, hay cosas que pueden hacer gracia, pero no desenfrenadamente reír porque he perdido mi estado, mi control. Ahora podéis reíros, ¿eh? No. Si desarrollamos esta habilidad interna de forma natural, los demás sentirán más confianza hacia nosotros y recibiremos cooperación. Si somos inestables, la confianza hacia nosotros fluctuará, ya que habrá una incertidumbre acerca de cómo vamos a hacer la próxima actuación o cooperación que tengamos. Es muy importante que cuando tengamos confianza en nosotros mismos, los otros van a tener confianza. Y esta confianza que pedimos, este amor que pedimos, esta por caridad siempre, será al revés. Es yo doy confianza, yo doy amor, y si el otro no devuelve, yo doy amor, porque yo estoy contento. Porque solamente podemos dar lo que tenemos dentro. No puedo dar paz si no tengo paz. Puedo hacer ver que estoy medio alegre, pero no alegre entero. Ahora vosotros. Preguntas. No, yo digo dos cosas, no para hacer reír, ¿eh? Pero he dicho, ¿os acordáis? Que un yogui es el que vive alegre. Y yo me tomo las cosas en serio. Pero no serio. Porque la vida es muy seria. Cuando no pongamos un poco de florecitas ahí para distraer, un poco de amor. Ya hemos vivido muchos años así.
Pues, a ver cómo lo explico. Me ha gustado lo que has dicho, pero hay un tema que ya me ha pasado antes, en la forma anterior, y ahora, otra vez, cuando hablamos, por ejemplo, tú has dicho, somos el alma, no un cuerpo. Pero yo tengo un cuerpo también.
Claro.
Y aquí también.
Sí.
Entonces, digamos, a veces me parece que hay un exceso. Es decir, una cosa es que queramos potenciar lo que tiene que ver con el alma. Y otra cosa es que creemos que tenemos un cuerpo. Es decir, me parece que son dos niveles diferentes.
Son dos niveles diferentes, claro.
Y que digamos, tal como se expresa, a veces me parece que es como negarlo.
¿Cómo?
Como negarlo, como que no existiera. Y mientras tengamos cuerpo, seguimos teniendo cuerpo. No somos un alma, no somos solamente un alma.
Yo creo que sí, pero bueno. Sí, casi la mayoría, por no decir todos, venimos del mundo cristiano, ¿cierto? Y habremos estado en algún momento en algún entierro. ¿Qué dice el cura? Rogamos a Dios por el alma de fulanito o de fulanita. Estamos llorando al cuerpo, pero rogamos por el alma. ¿Y por qué rogamos por el alma? ¿Habéis pensado? Porque el alma es la responsable de las acciones que yo hago a través del cuerpo. Yo soy el chofer y este vehículo es el que me desplazo. Pero cuando rayo el coche, el que paga es el chofer. Cuando yo hiero a alguien, el disgusto lo tengo yo, no el cuerpo. Esto es la primera lección del Raja Yoga. Yo soy el alma, no el cuerpo. Hay otra frase bíblica que dice, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y yo, de todos vosotros, que todos sois muy majos, pero yo no veo que nadie se parezca. Entonces no se cumple esta igualdad. Ahora bien, si Dios no tiene un cuerpo, porque al momento que queremos encasillar a Dios dibujándolo más o menos o de una raza o de otra, nos equivocamos. Si Dios es energía y nosotros somos un alma que no es física, que es energía, alto ahí. Ahí empieza a producirse la igualdad. Estamos hechos a imagen y semejanza. De una manera más llana, diré, cuando yo me experimento como este ser interior, como el alma, naturalmente yo me experimento, pero me expreso a través del cuerpo. Y lo que tengo aquí lo manifestaré. Lo que ve ahí primero es el pensamiento, ¿cierto? ¿Y qué es el último? Las acciones. Cuando vemos las acciones de alguien, vemos cuál es su personalidad. Si una, es un acto agresivo, la personalidad es agresiva. Detrás de la personalidad, ¿qué hay? La conciencia. Según cómo sea la conciencia, será la personalidad, serán las acciones. Antes de la conciencia, ¿qué hay? Los pensamientos. Yo pienso, y como tengo un hábito de ser agresivo, pienso en agresividad, mi conciencia es agresiva, mi personalidad es agresiva y acabo pegando. Por tanto, todo empieza ¿dónde? No en lo físico, que me manifiesto a través de lo físico, pero empieza ahí. Ahora bien, no estamos acostumbrados que nos digan que somos el alma. Siempre estamos acostumbrados de que soy fulano de tal, y si no te lo crees, ahí tengo canal de identidad. Y además, como me pienso que soy el cuerpo, pues, iba a decir, me peino bien, voy bien vestido, etcétera, etcétera, porque soy yo. Estos valores, que los teníamos ahora, y que debemos conservar el cuerpo, faltaría más, pero ahora los estamos cambiando por estos valores interiores, como es la paz, como es la tolerancia, como es el amor, y estoy haciendo guapa la alma, no el cuerpo. Y cuando más guapo sea adentro, cuando más belleza tengamos interior, más se reflejará. Pero no por lo que seamos, sino por cómo actuamos. Porque se ve lo que decía antes de la florecita, el detalle. Estas personas tienen amor, amor verdadero, que no conoces a nadie, pero no hace falta ir a recoger a nadie al aeropuerto vestido de torero para llamar la atención. Los he visto, Pero de hecho, una vez teníamos la costumbre, al principio, cuando íbamos a recoger a alguien, siempre llevar una flor. Y un día, a medio camino, iba a esperar a mi mujer y no me acordé de la flor. Pero no era mi mujer, es cualquier persona que llegaba, ¿no? Que íbamos a esperar. Entonces me paré en una gasolinera y pensé, bueno, había un geranio. No, el geranio no, pero la flor sí. Arranqué la flor y para no estar yo allí en el aeropuerto con el geranio ese, me lo puse al bolsillo con mucho cuidado. Y cuando llegó mi mujer, le di un geranio. Es el detalle. Pero no es cuando ha venido Marga o alguien del centro de Terrassa que la vas a buscar, porque a veces llegan a una hora que no hay muy, muy buena combinación. Es el detalle. Y es la belleza interior. Es la belleza. Y luego te vas olvidando de la otra y cada vez eres más bello exteriormente, porque es el comportamiento. Porque de personas guapas hay muchas, faltaría más. Entonces, ahí perdemos, al menos yo. Hay muchos que me ganan. Pero lo que me interesa es estar en esta competición interior, ahí sí, y no por hacer competencias, para sentirme bien. Y creo que cada uno de nosotros estamos aquí, precisamente para ir cambiando, para ir mejorando nuestro interior. Bueno, se me ha agotado el tiempo que me han dado. Otra pregunta. Dicen, a ver si estáis de acuerdo, que el objetivo de la meditación es pararlos todos los pensamientos. ¿Y entonces qué pienso? Hay cuatro aspectos en la meditación. La experiencia, la relajación, lo que es la meditación en sí y la concentración. Yo los he puesto mezclados. ¿Cuál es el primero? Relajación. ¿Y el último? La experiencia. Al final sería la experiencia. Pero los otros dos, ¿qué es primero, la meditación o la concentración? Concentración. Yo, como siempre, estoy llevando la contraria. Primero hemos de meditar en qué. O sea, yo me relajo. Ahora sí lo vamos a poner en orden. Nos vamos a relajar. ya estamos relajados. Vamos a suponer que me concentro. Ya estoy concentrado. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago aquí concentrado? Meditar, rompo la concentración. ¿Eh? Vamos a hacer al revés. Nos relajamos. Hay una parte que yo tengo que saber qué quiero en este rato, ¿no? ¿Qué quiero meditar? Quiero meditar sacarme un mal genio. Entonces, sabiendo que quiero meditar esto, me concentro en ello. Y luego yo, el alma, se lo entrego a Dios. Y digo, mira, yo esto es lo que quiero sacar. Pero es que me falta una fortaleza, unas herramientas. ¿Eh? Yo se lo entrego. Y es la meditación. Si no tuviera un pensamiento determinado, uno o menos, de decir, quiero sacar esto, no meditaría. ¿Eh? Porque poner la mente en blanco es dificilísimo. No sé si lo habéis probado. Pero es que no es un momento en blanco. Es tener un solo pensamiento es dificilísimo ya. Al menos cuando yo tengo este pensamiento con fuerza, con determinación, tendré algo de éxito. O sea, primero me relajo, pienso en qué quiero trabajar y a partir de ahí me concentro en ello. Habrán días que no, yo no soy, tengo mal genio, no tengo esto. Hay días que vendré cansado del trabajo y querré meditar y me querré sentir, como os digo ahora, el regazo de Dios, ¿no? Que me dé este amor, que necesito que me reconforte. Entonces yo me relajo y el pensamiento es, necesito como madre, como padre, como madre supremo, que me des este soporte, ¿no? Y a partir de ahí me concentro y me siento allí, la mar de bien. ¿Eh? Y tendré o no tendré experiencia, depende, pero el proceso sería este. ¿Mm? No un pensamiento, sino, o sea, no ningún, sino menos uno. Pienso, pienso. ¿Callo final?
Bueno, sí, ya he contestado lo que quería preguntar. Yo en casa intento meditar siempre dejando la mente en blanco. Evidentemente no lo consigo mucho tiempo. Mi pregunta es, si se consigue, ¿qué es más eficaz? ¿Qué es lo mejor? ¿Dejarla o no dejarla? O sea, intentar dejar la mente
en blanco. Dejar la mente en blanco, tendrás una gran relajación de la mente, pero no me harás a meditar. Meditar, como he dicho antes, cómo llegar a final de mes, cómo lo hago, cómo le digo yo a aquel que quiere un aumento de sueldo. Esto es lo que es meditar a nivel físico. Entonces, si logro tener la mente en blanco, tendré una calma mental impresionante, a pesar de que estaré luchando continuamente porque me van viniendo muchos pensamientos. Pero si yo utilizo un solo pensamiento para algo en concreto, para algo estaré trabajando en beneficio mío. Esto es lo que pienso, ¿eh? Sí, y no tener expectativas. La experiencia vendrá cuando tengas que venir. Por ejemplo, hoy vamos a tener una experiencia muy buena. No pensemos que ya sé, y que mañana, como ayer fue buena, hoy también será buena. Dependerá de todo el proceso del día, todo el proceso de cómo yo vivo las cosas, de, incluso hasta de lo que he comido. Porque a lo mejor como y luego voy a meditar y el cuerpo me está atrayendo a la mente, porque está digiriendo, ¿no? O sea, hay una serie de variantes que no cada día han de ser igual. Pero el hecho de que tengamos una experiencia, ya dices, ya sé. ¿Eh? Ya sé, y si lo he hecho un día, puede venir otra.
¿Y si tienes un punto de referencia para ir a la meditación? Porque últimamente yo me encuentro que nosotros en un punto, si voy directamente a ese punto de meditación, y ahí me quedo pues observando, o pidiendo, o visualizando, que solamente quietas sin decir nada. Pero en uno de vuestras relajaciones hay uno que es sentarte y ver un paisaje, quedarte relajada y entonces pensar o pedir o lo que tú quieras. Yo me doy este punto.
Mira, en los comentarios son ideas para empezar, pero cuando tenemos una cierta práctica, más bien casi molesta en el comentario, porque tengo que ir a mi ritmo. ¿Eh? Los comentarios son muy buenos para que me ayuden, si yo no tengo pues una idea clara. ¿Eh? Un punto de referencia es el que tenemos ahí detrás nuestra. No es para clavarle la vista, porque si clavo la vista, ahí me estaré esforzando y no meditaré. Es un desenfoque, es fluir, soy yo el alma la que tiene que ir. ¿Eh? Bueno, una pregunta más.
¿Se puede meditar en beneficio de otra persona?
Es mandar buenos pensamientos. Utilizamos nosotros cualquier parte del día o una parte pequeña de la meditación. ¿Eh? O sea, no voy a emplear toda la meditación. Porque conozco a una persona con problemas y es muy bueno. Pero a lo mejor la que tengo al lado, el vecino, está peor y no me había enterado. O sea, en un caso concreto, si conocemos a alguien, está muy bien darle buenos pensamientos. Pero no es la meditación en sí, sino yo cuando me concentro, veo a esta persona, le mando mucho amor, mucha paz, pero ahí está, mi parte de ayuda he cumplido. Ahora me falta la mía. ¿Eh? Sí, sí, no está mal, pero no el 100% de la meditación.
Simplemente una pregunta, que era en relación a, bueno, la metodología de la mentalidad, ¿no? Casi que primer, ya que todo un pensamiento vulguem cambiar, la relaxación,
sí.
La concentración, no sé si no podríem basar en el pensament, però l'últim, que és el més difícil, l'experiència. No sé de quina manera, jo penso que l'experiència és alguna cosa personal que cadascú troba o no.
Exactament.
És difícil de trobar. Aleshores,
és que...
definir-me una miqueta això de l'experiència?
L'experiència és una dutxa.
És una?
Dutxa.
Dutxa.
Dios. No, una dutxa. Una dutxa, però no d'aigua. Quan tu te pones debajo de la dutxa física de tu casa, Dios, igual que nosotros cuando decimos somos un punto. Un punto no es una circunferencia, cuidado. Un punto es una esfera. Yo soy un punto de luz, de energía, y por tanto es como una estrella que tanto me irradia hacia adentro como hacia afuera. O sea, yo no soy el cuerpo, yo he venido en algún día, entro en un cuerpo, me expreso a través del cuerpo y algún día yo voy a dejar este cuerpo, ¿cierto? Entonces, es yo el alma de quien soy hijo del Padre Supremo, del alma suprema. Este tiene un padre, pero el alma tiene otro padre. Entonces, cuando ahora estamos en un momento como los teléfonos móviles, cuando se descargan los teléfonos móviles les queda justo para una llamada de emergencia. ¿Cierto? Entonces nosotros hemos llegado a un estado que estamos bajo mínimos y solamente podemos recargar, enchufarnos con esta energía, con la energía suprema. Entonces yo debo hacer los pasos que sean la meditación, relajo, etcétera, ¿no? Pero luego yo tengo que dejarme ahí, ponerle debajo de esta ducha, que no dudéis, está continuamente emanando, y la que está alimentando a la naturaleza, a los gusanitos, a los pajaritos, a las personas, a toda, porque es su creación y no los puede abandonar. Ahora bien, si no me pongo debajo de la ducha, no me mojo. Si no sintonizo bien la emisora, no oigo el partido, ¿cierto? Entonces debo saber sintonizar, ponerme adecuadamente. Pero hablamos de Dios con mucha facilidad. ¿Cómo me puedo relacionar con Él? Hay tres puntos importantes. Primero de todo, es un ser al cual no le conocemos. Esto es otro aspecto. Como no le conocemos, al menos como era, ¿qué hacemos cuando queremos conocer a alguien? Tener una conversación, ¿cierto? Y le explicas tu vida, te cuenta la suya, y con esta conversación que tú tienes, abstracta si quieres, contándole del día a día, llega un momento que no te has dado cuenta y ya estás concentrado. Te sientas, la meditación no te va bien, empieza explicándole tu vida, verás cómo te concentras. Pero bueno, hay tres aspectos. Primero de todo, para hablar con él debes hablar el mismo idioma, si no es difícil de entenderse. Aquí había una chica que era inglesa y yo con inglés no nos veníamos a entender. ¿Eh? ¿Quién es la inglesa? No nos entenderíamos si me hablaras en inglés, ¿eh? Porque yo no sé. O sea, para hablar con alguien tiene que hablar el mismo idioma. Estar en el mismo estado que el otro. Porque si uno está sentado y el otro va andando, oye, siéntate y hablamos, ¿no? ¿Eh? Y el tercero es tener la misma condición, el objetivo de la conversación. ¿Qué idioma habla Dios? El silencio. El silencio. Si mi mente está alborotada, es muy difícil alcanzarla. Tengo que tener mente, no la boca cerrada, sino la mente también. ¿Eh? al idioma es el silencio. El estado es el estado de paz. Yo tengo que estar en un estado absolutamente de paz. Y el tercer, la condición, lo que yo quiero en esta conversación es amor. Silencio, paz y amor. Son tres condiciones para poder tener una relación cercana a él. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, si os parece. Vamos a hacer unos momentos de silencio.